Héctor, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur Este, y aquí comienza África News. Nos encontramos en los espacios del programa de Radio Española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y como ya empezábamos el pasado programa, seguimos hablando del curso de especialista universitario Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros y comenzamos con la parte de arte, textil y simbología, y nadie mejor que el artista guineano Plácido Guimaraes Pocho para estar aquí con nosotros y hablar de simbología y texturas del arte textil en África. Hablaremos de telas, hablaremos de moda, hablaremos de arte en África con Plácido Guimaraes, con Pocho. Eso como siempre un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Pero no nos perdemos tampoco en la actualidad y es que ha habido unas elecciones importantes en África, las elecciones de Uganda. Nada novedoso, lo que esperábamos. Continúa el eterno Museveni en el poder, sexto mandato. Pero estaremos hablando con Lázaro Bustince, casi cuatro décadas en Uganda. Estaremos hablando de las elecciones en Uganda y de su análisis de estas elecciones que tuvieron lugar la semana pasada. Todo eso y más aquí, en Africanía. Os invitamos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos.
لما اللي ركب عينوك يا لما سقسي عليك وياي لو هكذا يصير علي وانا اللي بغيت
رايك ورجعت من لي دمو يا الله الله دارم الخير يا الله دارم الخير يا من بحد بك يندير ويا الله دارم الخير يا وين حد بني زين ويا
Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Trabajando juntos por las auténticas prioridades. El mejor regalo para nuestra sociedad y humanidad y África en 2021 consistirá primero en trabajar juntos y segundo en centrarnos en las auténticas prioridades. Mientras tantos líderes políticos, económicos, culturales siguen dividiendo a la sociedad por sus intereses particulares y partidistas, nosotros la mayoría queremos y optamos por los valores humanos que nos unen y dan el verdadero progreso a nuestra sociedad. Por eso elegimos una política y una economía más ética, colaborativa, justa, basada en la dignidad humana y en el bien común, a través de un desarrollo sostenible y ecológico. La segunda prioridad debería ser centrarnos en las auténticas prioridades como son la calidad de salud, el empleo, especialmente de los jóvenes, la calidad de educación a través del acuerdo educativo integrador y global, la prioridad de la salud, gestión de ética de recursos y servicios, afrontar el tráfico de armas, drogas, sobre todo de personas, y luego cuidar de las personas más vulnerables, además de la acogida consensuada de inmigrantes y refugiados, anteponiendo siempre el bien común al interés personal o partidista. Y dos medios me parecen indispensables para trabajar juntos y elegir las auténticas prioridades. Primero, la participación más activa de toda la sociedad, particularmente eso de los jóvenes y mujeres también, en toma de decisiones, para que en todos los países del globo donde crece esta participación social aumente, mejore la democracia y el respeto a los derechos humanos y la gestión de recursos. Y además lo notamos, donde hay más participación social, hay mejores resultados. Y el segundo medio es elegir pues profesionales, responsables, libres de toda ideología, que puedan trabajar juntos e integrar a todas las partes de la sociedad y todas las regiones, minorías y mayorías. Necesitamos esos líderes íntegros que conocen un progreso auténtico e integral para todos. La sociedad debe tomar de nuevo el timón del barco y ejercer su poder de elección y de gestión con sabiduría y responsabilidad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Uganda. Yoweri Museveni ha sido reelegido para un sexto mandato como presidente de Uganda con el 58,65% de los votos, según declaró la comisión electoral. Un día antes, el líder de la oposición, Bobi Wine, había alegado fraude generalizado animando a los ciudadanos a rechazar el resultado. Wine obtuvo el 34,83% de los votos, según la comisión. El viernes por la noche, Wine ya denunció que soldados del ejército habían golpeado a su guardia de seguridad antes de tomar posiciones alrededor de su casa. Ya durante la campaña electoral, tanto Wine como otros miembros de partidos opositores y concurrentes a las elecciones habían sido amenazados, arrestados y golpeados. La participación fue del 57,22% en una jornada electoral marcada por la alta presencia militar y la suspensión del acceso a Internet. Además, el gobierno de Museveni negó permisos al personal de la Unión Europea y Estados Unidos para monitorear las elecciones. No obstante, tanto la Unión Africana como la Comunidad de África Oriental tuvieron misiones en el terreno, sin embargo los miembros de estas no pudieron observar la transmisión de los resultados de los colegios electorales a los centros de escrutinio distrital y nacional, así como tampoco transmitir su información a tiempo real debido al cierre de Internet. Por este motivo, la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU y otros grupos de derechos y democracia globales ven como una reticencia la integridad y transparencia que clama el gobierno sobre las elecciones. Las calles de Kampala aparecían el fin de semana prácticamente vacías, pues sus presidentes temían un estallido de violencia en el país. La Unión Africana ha obtenido 270 millones de vacunas contra la COVID-19 para suministrarlas en el continente. Así lo anunció el presidente de esta organización, Cyril Ramaphosa, quien es también presidente de Sudáfrica. Se han alcanzado acuerdos para ayudar a los países africanos a financiar la compra de estas vacunas con el Afreximbank, el Banafricano, el Africa Export Import Bank y el Banco Mundial. Las vacunas, de las que al menos 50 millones estarán disponibles entre abril y junio, serán suministradas por los laboratorios Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, cuya producción está en la India, y Johnson & Johnson. La iniciativa lanzada por la Unión Africana es independiente del plan COVAX de la Organización Mundial de la Salud y de los asociados privados, pues con el número de vacunas que la OMS va a suministrar a África, el continente queda bastante lejos de lograr la inmunización del 60% de la población y la posibilidad de frenar el virus. A pesar de que África se ha mantenido relativamente a salvo de la pandemia, con poco más de 3 millones de casos registrados y más de 74.000 muertes, algunas naciones del continente se están enfrentando una segunda ola de la epidemia, como Sudáfrica, que ha sido y sigue siendo el país más afectado, con más de 1,2 millones de casos y 35.000 muertes. Se destapa la existencia de torturas en la Agencia Nacional de Inteligencia de Nigeria. Omar Chan, quien fue llamado a declarar ante la Comisión de Verdad el pasado lunes 12 de enero, admitió haber torturado a algunas personas durante su servicio en la Agencia Nacional de Inteligencia nigeriana. Asimismo, Chan ha declarado que en la agencia también se llevaban a cabo prácticas de fraude contra el Estado mediante la falsificación. Por otra parte, de acuerdo con las declaraciones de Omar Chan, en 2016 el gobierno de Nigeria pidió amañar las elecciones a la agencia debido a que parte de la población fue rechazada para ejercitar su derecho a voto. En consecuencia, Chan admite la implicación del Servicio de Inteligencia nigeriano en la recolección de las tarjetas de voto de esa población excluida y su posterior traslado a las oficinas de la NIA. Y el Ministerio de Defensa libio del Gobierno de Acuerdo Nacional declaró el pasado 10 de enero que el Ministerio del Interior no le había informado sobre la operación Caza de Serpientes, nombre dado por el ministro del Interior de Trípoli, Fatih Bashagha, para una operación planificada en el oeste del país contra terroristas y traficantes de personas. El Ministerio de Defensa agregó en un comunicado en Facebook que los comandantes de las zonas militares Occidental y Trípoli no habían sido informados sobre el operativo que fue anunciado por el Ministerio del Interior sin ninguna coordinación previa. Asimismo, reiteró que su principal objetivo siempre había sido asegurar el país y trabajar eficazmente en la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la trata de personas y la delincuencia organizada mediante la unión de las instituciones militares y de seguridad en toda Libia. El ministro del Interior declaró a los periodistas que la operación Caza de Serpientes se iniciaría para atacar el crimen organizado, los narcotraficantes y los traficantes de personas, así como a los contrabandistas de combustible. Y terminamos hablando de la iniciativa de la Gran Muralla Verde, lanzada por la Unión Africana en 2007 como un intento concertado para ayudar a las comunidades de las regiones del Sahel y el Sahara a mitigar y adaptarse al cambio climático, pero también a mejorar su seguridad alimentaria. Ahora el Banco Africano de Desarrollo movilizará más de 6.000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de los países del Sahel. Así lo declaró Adesina, presidente del banco, en la cumbre One Planet del pasado lunes 11 de enero, donde además reafirmó la importancia de la Gran Muralla Verde en el Sahel Sahel para preservar y garantizar el futuro de esta región semiárida de África Occidental y Nor Central que se extiende desde Senegal hasta Djibouti. A los conflictos armados, la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la pandemia de la COVID-19 que asolan esta región, se les ha de sumar el cambio climático que, según proyecciones de la ONU, provocará un aumento de temperatura en esta zona de entre 3 y 5 grados para el año 2050. Todo ello ha provocado el desplazamiento forzado de más de 2,7 millones de personas, casi 3 millones de personas. Se espera que la población del Sahel se duplique para 2039, lo que agrega aún una mayor urgencia al proyecto. Además de restaurar tierras degradadas, el proyecto también prevé crear 10 millones de puestos de trabajo y proporcionar electricidad a cientos de millones de personas en 11 países, entre los que se incluyen Burkina Faso, Malí, Senegal, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Somalia y Etiopía.
¡Africanía!
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 Entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía en este tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y seguimos con el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que vamos a seguir a lo largo de todos estos meses en su actividad académica. Y esta semana pues hablamos, seguimos hablando de arte, y en este caso de arte textil. Y como no, para eso pues tenemos a un artista que es nuestro artista predilecto en este sentido, como es Plácido Guimaraes. Él es de Guinea Ecuatorial y conocemos como siempre por Pocho. Pocho, encantado de que estés con nosotros aquí en Africanía.
Buenos días a todos.
Oye, arte textil. África se destaca en el arte textil. ¿Qué es el arte textil en África?
Bueno, el arte textil en África se ha hecho desde casi siempre, ¿no? Aprovechando primero los materiales que hay ahí, materiales ya sea sisal, de pasto, materiales vegetales con los que se trabajaba. Entonces el textil se ha trabajado casi siempre en muchas partes de África. Lo que voy a dar es una introducción, hablar del textil, pero como simbolismo desde la piel a la tela. Las charlas serán el día 21 y el 25, a partir de las 4 de la tarde, 4 horas cada día, y hablar sobre el desarrollo del simbolismo del textil desde la piel hasta el tejido, pasando por el tinte, el trenzado, cómo ha ido evolucionando el textil hasta que se ha pasado al tejido.
Hablarnos de cómo es el arte, el simbolismo también en la piel y en el pelo del arte africano.
Los símbolos, que antes de meterlos en la tela, se comenzaba desde la misma piel. Tanto la piel como elementos de tejido sobre la que se puede hacer explicaciones, tatuajes, pasando por el trenzado, porque el trenzado también tiene un simbolismo interesantísimo, hasta el tinte, del tinte ya los símbolos que se han ido poniendo en los distintos tejidos. Esos tejidos o esos símbolos actualmente la gente no los conoce bien, y se hacen tatuajes, actualmente se hacen muchos tatuajes con simbolismos africanos que iban principalmente en las telas, porque cada símbolo pues tiene un significado y un porqué, que iban a las telas. Entonces el contenido de esos símbolos se conocía antes, pero actualmente pues lo que se está promoviendo es un poco trabajar sobre ellos y darlos a conocer.
Oye, en la sociedad africana, ¿qué era más importante, la estética del símbolo o el significado del símbolo?
Era más importante el significado del símbolo. El símbolo se ponía en la tela dependiendo de lo que quiera decir la persona que lleva la tela. Entonces, el símbolo era más importante que la estética. El simbolismo depende de cada tribu, de cada sitio. El Bogolán, por ejemplo, tiene unos símbolos. El Adinka tiene otros símbolos. El Kenté tiene otros símbolos. Entonces, todos esos símbolos que eran tagatelas tienen una estética muy, muy, muy importante, pero el significado es lo que se está perdiendo últimamente, y eso es lo que estamos intentando recuperar.
Vamos al principio con la piel, por ejemplo, las escarificaciones, cuando vemos esas marcas, sobre todo en la cara. ¿Qué significaban? Tú eres bubi, yo no sé si entre los bubis o, por ejemplo, los fan, que son, digamos, dos de los grandes grupos sociales de Guinea Ecuatorial, teníais esas escarificaciones, y si te los teníais, ¿qué significados podían tener?
Bueno, las escarificaciones pueden ser de rango social, depende del rango social que tiene una persona, o a veces se utilizaban como elementos terapéuticos. Un niño que tuviera visiones o que no pudiera dormir bien, pues a veces se les marcaba debajo de los ojos o enfrente, en la cara, en la parte de enfrente de la cara, como medida terapéutica, ¿no? Que no vea fantasmas ni vea cosas en medio de la noche. Pero hay otro tipo de escarificaciones que son las que se hacían en la cara normalmente, pues que ya es, hablan del rango social de la persona que lleva esas marcas, ¿no? No es muy popular el tatuaje. Lo que son muy tribales son las escarificaciones que se hacen, ya sea en la cara o en otras partes del cuerpo. Incluso para distinguir las distintas tribus, por ejemplo, los anamoneses lo hacen en los laterales, o sea, de la cara. Los fang lo hacen en la frente.
Oye, la pregunta, aunque no sea muy artística, pero esas escarificaciones con las técnicas que se realizaban antes, como por ejemplo el afilado de los dientes, de todos los dientes dejándolos como colmillos, ¿con esas técnicas no tenían que ser extremadamente dolorosas?
Los símbolos es cuando se marcan con una hoja, con unas hojas especiales, ¿no? Que evidentemente que hacen daño, sangran, pero eso se cura rápidamente. Más se hacen cuando son pequeños, o sea, y algunos cuando son muy pequeños, sobre todo los terapéuticos, pero los mayores, ya a partir de los 14, 15, 16 años, es cuando se podía hacer esas cosas, ¿no? Claro que duele, como duele hacerse un tatuaje. Tampoco es tan duro el dolor que no se pueda soportar.
Vamos, antes de ir con las telas, acabamos, por ejemplo, con el pelo de la mujer afro, siempre una cuestión difícil en la sociedad y en la, sigue siendo todavía en la sociedad actual. Recordamos, por ejemplo, el documental de Tony Romero, que precisamente habla sobre esta cuestión. Sin embargo, el pelo de la mujer afro tenía su propio lenguaje.
No se pasó directamente de la piel a la tela, sino que se pasó hacia el trenzado. Las trenzas han servido tanto como medios de comunicación, para indicar mapas, han servido para muchas cosas, por lo menos para los cimarrones, cuando hubo una revolución de los esclavos en América, pues usaron mucho ese tipo de trenzado para hacer mapas y puntos de encuentro, y se podían indicar a los demás otros sitios donde podían encontrarse, podían hacer sus reuniones. Ha ido cambiando el trenzado africano con las extensiones actualmente, pues lo que se prima es la belleza, pero ya el simbolismo de lo que quería decir, eso claro, ya estamos en otra época y afortunadamente pues no se necesitan mucho, ya no se usan como tales. No es que hayan perdido valor, han perdido un poco, la gente que hace los trenzados ha perdido el significado de lo que quería decir cada cosa. Todavía hay formas de hacer que son indicativos de los significados, ¿no? Pero generalmente ya en Europa, con las extensiones y las formas de trabajar afro, pues esos símbolos han ido desapareciendo. En eso estamos, ¿no? En la recuperación de esos símbolos y por lo menos darlos a conocer, saber que existen esos símbolos. Hay otros que son mucho más directos, que son de conversaciones, que ya vienen en el lapá, lo que llaman lapá. Son símbolos que indican situaciones concretas que son mucho más figurativos, los dibujos, entonces son más entendibles, ¿no? Los antiguos eran, a menos que seas de la misma cultura que ellos, pues muchos de los símbolos no los podías entender. De eso estamos en ello, ¿no? Estamos sacando a flote los símbolos antiguos de las telas, y también de reforzar un poquitín el conocimiento de las telas actuales, ¿no? Del rapaz, sobre todo, de los swags que hacen en Holanda. Que ya te digo, lo que han incorporado son muchos símbolos que se utilizaban en las telas africanas antiguas, sin su significado, sino por la estética que producen al impresionarlos en las telas.
Vamos con las telas africanas, un elemento que ha servido también para la simbología, para toda la simbología que acompaña a una sociedad y que además últimamente ha sido utilizado y además muy activamente por la política.
Sí, bueno, los primeros que se dieron cuenta de la fuerza que tenía la tela en África, por el colorido, por todo lo demás y por el significado, fueron los cuando hizo el Papa el viaje a África. Entonces cogieron la tela del Papa y lo impresionaron en las telas africanas, cosas que han utilizado, que siguen utilizando actualmente, pues muchos dictadores para hacer campañas publicitarias de sus propias cosas. Pero bueno, eso realmente no tenía nada que ver con lo anterior, simplemente que se ha aprovechado la técnica para empezar a hacer esas cosas que son, bueno, de otro tipo de manifestación.
No es la misma tela la que se regala, digamos, a alguien de la calle y que a uno del partido.
Hay una forma que se hace, que normalmente no son partidos, sino que es una forma social, que se llama el huancán. El huancán es una tela que cuando alguien se va a casar o tiene una boda o tiene una celebración, suelen ir y escoger una tela determinada que habla sobre el evento, y entonces todos los que vienen en esa fiesta pues llevan una réplica de la misma tela, ¿no? Pueden coserla como les dé la gana, pero lleva una réplica de la misma tela, y esa tela dio el mensaje, por ejemplo, felicitan en la boda, o dicen el feliz aniversario, o ponen símbolos antiguos que se impresionan en la tela y que hablan sobre el acontecimiento que va a pasar en ese momento. Lo otro es de utilización política, vaya. El que pongan el logo del partido, la cara del presidente, eso más es de utilización más política que otra cosa que ya te digo. Lo empezaron los católicos cuando llegó el Papa.
Pues Plácido Guimarães Pocho, uno de los grandes artistas contemporáneos del África actual. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de Lemuy, Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur, en este módulo que abre de arte textil y simbología. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía, Pocho.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti.
Tiempo de actualidad, en tiempo de noticias, ya hemos comentado la victoria en las elecciones presidenciales de Uganda de Yoweri Museveni, victoria, por decirlo de algún modo, por sexta vez. Y para analizar estas elecciones contamos con la presencia de Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, quien ha vivido casi cuatro décadas en Uganda. Lázaro, ¿cómo analizas el resultado de estas elecciones?
Las elecciones presidenciales de Uganda tuvieron lugar el jueves 14 de enero. De los 18 millones de votantes, el 58,65% votaron por Yoweri Museveni, que ha sido declarado el ganador de estas últimas elecciones. Más de 5,5 millones le han votado. Bobi Wine, el nombre artista de Robert Kyagulanyi, de 38 años, ha obtenido 34,88% de los votos. No está mal para un principiante, dadas las circunstancias de presencia militar continua, la represión y la violencia que ha existido antes de las elecciones. Además, sin conexión a Internet y sin observadores internacionales.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Estamos escuchando es el fruto de la colaboración de dos monstruos de la música. Uno es el señor Manu Dibango, un hombre que le veíamos desaparecer por culpa de la COVID el pasado marzo. Y el otro es un músico de jazz, Herbie Hancock, un hombre de Chicago, que si bien comenzó a la sombra de Donald Byrd, cuando le vemos llegar a la fama es con un monstruo como Miles Davis. Y aquí unen sus esfuerzos, unen sus técnicas, unen su visión artística para escoger, para realizar estos 10 minutos de música que vamos a escuchar. Manu Dibango, Herbie Hancock, el hombre de Watermelon.
Nunca de lleno. Matumba mamá, cuál, bana mamá.
Watermelon Man y Cantaloupe Island.
África es.
Los dos grandes temas de conocidos de Herbie Hancock.
Pues vale, y ese. Un vaso boná. Ni boná su que ibana. Pata bacuana. Ella bulu. Bulu.
Y con ellos llegamos a este tiempo a actividades con la exposición fotográfica Migraciones en la frontera del sur de Europa, que tendrá lugar del 29 de enero al 30 de abril en Las Palmas de Gran Canaria, en los espacios de Casa África. En la calle Alfonso 13, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en Casa África, exposición fotográfica Migraciones en la frontera del sur de Europa, 29 de enero, 30 de abril. La Fundación Tres Culturas, Encuentros y Desencuentros de las Políticas Exteriores en Oriente Próximo, del 2 al 25 de febrero. Ya hemos hablado en el tiempo de noticias de la importancia de la política de Oriente Próximo en algunas zonas de las regiones de África. Importante. Fundación Tres Culturas, Encuentros y Desencuentros de las Políticas Exteriores en Oriente Próximo, del 2 al 25 de febrero. Fundación Tres Culturas. Y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo, en colaboración con el IECA y CALP, organizan el taller de especialización Programas de Transferencias Monetarias, Retos y Avances en el Ámbito de Acción Humanitaria, que tendrá lugar los días 3 y 4 de febrero. Programas de Transferencias Monetarias, Retos y Avances en el Ámbito de la Acción Humanitaria, 3 y 4 de febrero, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en colaboración con el IECA y CAL. Y nos vamos ahora hasta Recife para todos los que podéis estar allí del 23 al 25 de febrero y asistir a la tercera conferencia internacional Activismos en África. 23-25 de febrero en Recife, tercera conferencia internacional Activismos en África. Y sobre el piano del señor Herbie Hancock, que se me iba la voz, os hablamos de la última actividad que os hemos preparado en esta agenda. Africa Forum 2021, 3-5 de marzo en Accra, en la Valley Road, ahí donde se encuentra el Hotel La Palm Royal Beach. Africa Forum es un importante evento continental que proporciona una plataforma de encuentro entre gobiernos, organizaciones corporativas, individuos y estudiantes y promover intereses profesionales y comerciales. El tema del Foro de África 2021 será implementación sostenible del Tratado de Libre Comercio Continental de África, el papel de la logística, el transporte y la industria. Africa Forum 2021... 3-5 de marzo, Hotel La Palm Royal Beach, Lavady Road 1, en Accra.
Bulu.
Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, en el que agradecemos la visita de Plácido Guimaraes Pocho, con el que hemos estado hablando de arte africano, de arte textil, texturas y simbologías. Y también agradecemos la visita de Lázaro Agustinte, director de África Fundación Sur, con el que hemos estado hablando sobre las últimas elecciones en Uganda. Muchísimas gracias, Pocho. Muchísimas gracias, Lázaro. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.